Hay algunos proverbios y refranes populares muy conocidos con respecto a las personas con que nos relacionamos y con quienes normalmente nos juntamos. Dime con quién andas, si ustedes saben el resto, y te diré quién eres. Hay otro refrán que dice, quien con lobos anda, al año aúlla. Otro dice, quien con un cojo pasea, al año cojea. En inglés hay uno que dice, birds of a feather flock together. Aves de una misma tipo de pluma vuelan juntas. Pájaros de una misma camada vuelan juntas. Aunque no sean de una misma camada, pero si son del mismo tipo, viven, vuelan juntos. Esa es la idea. Y otro dice, si te acuestas con perros, se te pegarán las pulgas. O sea que vemos sabiduría popular, ¿no?, en el hecho de las personas con quienes nos reunimos, con las personas que hacemos amistad. El Nuevo Testamento tiene un texto que trata acerca de este tema. Es en Primera a los Corintios. ¿Quién recuerda? Ya les dije el barrio, por lo menos espero que me digan la calle y el número de la casa. Primero a los Corintios, capítulo 15. ¿Quién lo dijo por aquí? ¿Quién fue? Allá. ¿Qué? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese es el versículo 33. O sea que eso es una verdad bíblica. O sea que nosotros vemos sabiduría popular de lo que la gente observa, ¿no? De lo que ve en el día a día que ocurre cuando alguien se junta mucho con cierto tipo de personas, pero el Nuevo Testamento lo corrobora. La Biblia de las Américas, cuando traduce, lo pone, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En la clase pasada nosotros vimos cómo Salomón recurre a recursos que nos ayuden a comprender la importancia de la sabiduría y de prestar atención a los consejos de la sabiduría en el libro de Proverbios. Y presenta personajes como la señora sabiduría, que nos llama, nos hace un llamado. Préstame atención, óyeme, porque la señora sabiduría tiene mucho que decirnos. Pero Salomón también nos advierte que hay otras voces que van a tratar de llamar nuestra atención. Y vimos el caso de la mujer extraña, que también llama a los simples para que ellos vayan tras ella y se lleven el daño y las consecuencias. Hoy, a mí me gustaría ver con ustedes otra voz que va a tratar de disuadirnos para que no nos apeguemos a los buenos consejeros. Y me refiero, pues, a la voz de las malas compañías a la que hacía referencia con estos refranes. Pero en primer lugar, yo quisiera ver algunas advertencias generales que el libro de Proverbios da con respecto al mal en sentido general. Porque el Proverbio no solamente habla de las malas compañías, sino también del mal. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud hacia el mal? ¿O cuál debe ser nuestra actitud en la enseñanza a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros miembros de una iglesia en cuanto al mal? Y hay varios proverbios que yo quiero mencionarles en ese aspecto más brevemente. Uno es Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios 3, 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahí, si uno analiza muchos de estos versículos, uno se va a encontrar que el autor da una advertencia, nos plantea un peligro y un curso de acción. Aquí lo que nos está hablando es del peligro es el mal, obviamente, y el curso de acción es apártate. O sea, hay cosas en las que nosotros sencillamente no podemos estar al lado como si no fuera nada. Son cosas de las que tenemos que apartarnos. Dios dice, en estas ocasiones es sabio huir. No te quedes para que no lleves el daño. Y posiblemente la actitud atrevida de arriesgarse a exponerse al mal no puede mostrar el hecho de que esa persona es sabia en su propia opinión. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión. Si tú ves el mal, apártate. No pienses, no, yo puedo. No, eso no es nada. No confíes tanto en ti, es el punto. Dice un autor, tú no puedes amar a Dios, temer a Dios, sin volverte del mal. Ir hacia el mal es empequeñecer a Dios y aborrecerle. Dios quiere que si nosotros le amamos, aborrezcamos lo que Él aborrece. También está Proverbios 14, 16, donde dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Una vez más, es insolente, él es confiado, eso no es nada, él se atreve, él es un atrevido, él toma riesgos. La Biblia lo llama insensato. Eso es insolencia. Eso no es valentía, eso es exceso de confianza. En cambio, el sabio teme y se aparta del mal. Era el comentarista Charles Bridges, en su excelente comentario de Proverbios, aquel que pueda tener acceso a la lectura en inglés, el comentario de Charles Bridges es realmente incomparable. En esta parte él dice, pretender temer el pecado cuando no se teme a la tentación es puro engaño. O sea, si tú te expones, tú te estás engañando a ti mismo. El mal te va a dañar, te va a afectar. Dios nos manda a orar, no, Señor, no nos metas en tentación. Y no sería una contradicción tú orar, Señor, no me metas en tentación, y al momento siguiente exponerte a la tentación. Es una contradicción, te estás engañando a ti mismo, y puede sonar hasta una especie de burla a Dios. Señores, guárdame la tentación, y tú vas y te arrojas a la tentación. Dice, eso no es de sabios. O sea, que cuando se trata del mal, la idea es, apártate, ten mucho cuidado, porque el descuido con las cosas moralmente dudosas es presunción. Proverbios 16:6 es otro. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Los hombres se apartan del mal. El mal es algo que está por doquier, nos exponemos muy fácilmente al mal, y hay que andar con cuidado. ¿Cómo te cuidarías si tú te enteras que el ébola está en el país? Imagínate, está el ébola en el país. ¿Cómo tú saludarías a la gente? Estás en un ambiente de riesgo. ¡Oh, fulano! Tú como que tú tendrías cuidado, precaución. Bueno, Proverbios nos dice que el mal es como una especie de atmósfera contagiosa. Y tenemos que cuidarnos. Dice, apártate, apártate. ¡Cuídate! Proverbios 16, 17. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. El camino de los rectos se aparta del mal y guarda su vida, el que guarda el camino. Vivir no vigilando es como exponernos al daño. Dos proverbios más sobre esto. Proverbios 22, 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. O sea, ahí presenta la actitud de dos personas distintas. Una que es confiada, se expone al mal, recibe el daño. Ese es un simple, ese es un necio. Y el avisado que ve el mal y se esconde. Proverbios 28, 14, en este tema también del mal en sentido general. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Qué ocurre primero antes de este hombre caer en el mal? Leen el versículo. ¿Qué ocurre primero antes de este hombre caer en el mal? Endurece su corazón. O sea que él de alguna manera ha caído antes de caer. O sea, cuando nos exponemos mucho al mal, o nos exponemos, no tiene que ser mucho, cuando nos exponemos al mal por descuido, por exceso de confianza, ya hay una obra que ha ocurrido en el corazón que nos expone. Hermanos, tenemos que cuidar el corazón. ¿Qué nos enseña el mismo libro de Proverbios con respecto a eso? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, yo estoy seguro que ustedes cuidan muchas cosas. Hay cosas que son preciosas para ustedes, ustedes las cuidan mucho. No las exponen al riesgo, a peligro, a que se caiga, si es algo que se rompe fácil. Bueno, Proverbios nos dice, mira, si hay algo que tú tienes que cuidar es tu corazón. No cuides más tus objetos personales que tu corazón. No cuides más tu carro que tu corazón. No cuides más tu teléfono celular que tu corazón. No cuides más tu casa que tu corazón. No cuides a otra gente más que tu corazón. Cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y eso nos va a ayudar de caer en el mal. Hermanos, vivimos en días difíciles, lo decimos mucho, pero es que es una realidad. Y cuando nos sentimos cómodos en esa atmósfera tan contagiosa del mal, hay algo que se está reflejando de nosotros mismos, porque Pablo dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, no es suficiente con que ustedes digan, no, pero yo no hago eso. Dice que tú tienes que reprender. Ya sea con tu vida, ya sea con tus palabras, reprender las obras de las tinieblas. No es simplemente quedarte callado. Debemos decir lo que Dios piensa acerca de las cosas. Pero es en cuanto al mal en sentido general. Yo quisiera ahora descender al tema particular de las malas compañías. O sea, esta es otra voz. O sea, la sabiduría nos llama. Préstame atención. Léeme, dice Proverbios, léeme y tú vas a llegar a ser sabio. Pero Proverbios nos dice, hay otras voces que van a competir. Hay otras cosas a las que te puedes exponer, que te pueden hacer daño. Y no bien comienza el libro, no bien nos da el versículo clave, que era, ¿qué versículo era? Proverbios 1, 7, ¡muy bien! Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, de Dios. No bien acaba de decir eso, cuando ya nos da una advertencia con respecto a las malas compañías. Que es el capítulo 1, versículo 8 hasta el 19. Vamos a leerlo. Proverbios 1, 8 al 19. Dice, este es uno de los textos, oye hijo mío. Dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecie la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y aquí cuando cae directamente en nuestro tema. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. O sea, los pecadores van a querer engañarte. Si eso te pasa, te encuentras en la vida, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como al Seol y enteros como los que caen en abismo, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Nosotros trataremos el tema de la relación entre los padres y los hijos, pero en este caso particular, este padre está hablando con su hijo acerca del tema de las malas compañías. Hablaremos de cómo los padres tienen mucho que hablar con sus hijos. Y este es uno de los temas. Y si podemos bosquejar estos versículos que leímos, vamos a encontrar las palabras de los padres, oye hijo mío, quiero que prestes atención, versículos 8 al 10, las palabras de los pecadores, hay una representación que el padre hace de qué es lo que los pecadores le van a decir y cómo se lo van a decir. Y luego vuelve otra vez las palabras de los padres. Como ellos te van a decir eso, mira cómo es que tú tienes que responder, mira cómo es que tú tienes que reaccionar a lo que los pecadores te digan. O sea, hay un pequeño bosquejo en esta sección. Hermanos, esto tiene dramatismo detrás de su contenido. O sea, pueden imaginarse a un papá tratando de, vamos a decir, hacer el papel de los malos para lo que le van a decir. Mira, cuando tú salgas allá afuera, mira cómo es que te van a hablar. Mira qué es lo que va a pasar. No hacemos nosotros a veces eso con nuestros hijos. Mira, ten cuidado, mira, esto es lo que te puede pasar, te vas a encontrar con esto. Es aquí un padre pero lo hace de una manera que esto es impresionante. Oigan esto. O sea, no le lean este pasaje a los hijos de ustedes, así que ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. No, no, no lo lea así. No es así. ¿Cómo debemos nosotros leer una historia como esta? Oye, ¿cómo es? Ven con nosotros. Pongamos acechanza para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como al Seol y entero, ¡pum!, como los que caen en un abismo. Vamos a hallar riqueza de toda clase. Llenaremos nuestra casa de despojos. Ven, echa tu suerte con nosotros. Vamos a tener todos una bolsa. Pónselo emocionante. Eso es lo que está haciendo el papá. Porque los amigos se lo van a presentar de una manera emocionante. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello. Mira, eso va a ser algo tremendo. No te apures, no va a pasar nada. Un dramatismo en el contenido. Dice, vamos a poner sin motivo ningún acecho. ¿Y por qué vamos a hacer eso? No, por placer. Acechemos sin motivo. Dice, cuando los criminales cogen a sus víctimas al azar, como el caso que ocurrió en Australia esta semana, que atraparon a algunas personas del Estado Islámico que querían sorprender y degollar a alguien en público en Australia. Al azar iban a coger a alguien y los atraparon a tiempo. ¡Wow! Planificación de cómo a alguien al azar iban a tomar, y pudiera haber sido cualquiera. Dice, acechemos sin motivo al inocente. Dice, ten cuidado, hijo mío, que ese es el tipo de cosas que te van a proponer. Y así es que ISIS ha reclutado a cientos de jóvenes, envenenando sus mentes con su odio y sus principios. Y resulta que muchos de esos jóvenes tenían papás también, papás y mamás, que aman a sus hijos como nosotros amamos a los nuestros, y empezaron a prestar atención a ciertos consejos, a cierta filosofía, y quedaron atrapados, asesinos, ladrones, narcotraficantes. La lista es larga. Estos principios se aplican a muchísimas cosas. No solamente a personas que están en carne y hueso. ¿A qué más se aplica a esto? A lo que se exponen las personas. No se le ocurre nada. Sí, allá detrás, Aníbal. Puede ser un libro, cualquier medio de comunicación. Muy bien, o sea que en otras palabras, la mala influencia o las malas compañías no tiene que ser alguien carne y hueso. Puede ser alguien a través de una línea telefónica. Puede ser alguien que está enviando imágenes. Puede ser alguien que está chateando. Cuando viene a ver, tú crees que no, mi hijo está tranquilo, él está en su habitación, él está ahí en tal sitio. Y hay alguien mandándole imágenes. Y tú crees que todo está bien. Y la mente envenenada de tu hijo y de tu hija. Sí, de esas imágenes que ahora se mandan, que se borran al instante, que no se quedan grabadas en el teléfono. ¿Tú sabes que tus hijos pueden estar exponiéndose a eso? Imágenes inapropiadas que se envían hasta para mostrarse sus partes privadas, que se borran y después tú no los encuentras en el teléfono. ¿Tú sabes que eso puede estar pasando con uno de tus hijos? Yo no estoy teorizando aquí, amados. Son cosas que están pasando. Entonces, tenemos que estar apercibidos de esto para poder decir, hablar a nuestros hijos, hijo mío, cuando te envíen una imagen, no consientas. Para poder advertirles y poder explicarles. Tenemos que estar apercibidos y poder amarles cuidando sus corazones. Porque aparecen quienes buscan menoscabar las cosas que los padres por años han enseñado a sus hijos y han estado sembrando en sus corazones. Y de repente se aparece un soquete gracioso a sugerir que pruebe una nueva experiencia. ¡Wow! Y dice que es dañada el alma del varón con estas cosas. Invitaciones que caen en oídos de los simples, que son muy peligrosas. ¿Y qué está haciendo el padre aquí? Él instruye de antemano, se adelanta a lo que puede suceder, no espera que pase el tiempo a ver cómo le sale su hijo. Él interviene, él actúa. Dice Jay Adams, una cita bien interesante, dice: el método para advertir aquí es muy poderoso. El consejero toma al aconsejado y lo lleva tras las puertas cerradas de los matones, a quienes le gustaría reclutar a sus alumnos. Deja que ellos escuchen su perorata tentadora. Hace que todo suene tan emocionante como les es posible. Sus palabras son realistas. Si sus alumnos se enfrentan algún día a semejante propuesta, no podrán dejar de recordar su advertencia. Oyen eso. Nosotros tenemos que advertir de tal manera a nuestros hijos que ellos, si se enfrentan con una situación semejante, se acuerden de lo que le hemos dicho. Para que en ese momento el Espíritu Santo use lo que han oído. Dice él: al principio hace incluso que suene fácil, desafiante, atractivo, seguro de producir ganancia. Pero luego da vuelta al tablero. Estas personas en realidad están al acecho de su propia sangre. No pueden esperar para correr a su propia muerte. Se apresuran a meterse en problemas. Si abres una red ante los ojos de un pájaro para atraparlo, tus esfuerzos serán en vano. Un pájaro es lo suficientemente inteligente como para reconocer el peligro, pero estas personas son tan ignorantes que no ven algo que deberían ver con sus propios ojos, que están tendiendo una trampa para ellos mismos. Van a terminar muertos por su ganancia. Los que a hierro matan, a hierro mueren. ¡Wow! Una advertencia vívida para que nuestros hijos nunca olviden lo que van a enfrentar ahí afuera. Ellos no ven que están tendiendo una trampa para ellos mismos. Usted nunca va a ver a alguien de que, ¿y qué tú estás haciendo? Aquí poniendo una trampa. Ajá, ¿y qué es lo que tú quieres atrapar? A mí mismo. Dice Proverbio, dice, el que planifica este tipo de cosas es como si se pusiera una trampa para sí mismo. Y entonces, tú de tonto le estás haciendo caso y te vas a ir con ellos. Dice, no tiene sentido. Recomendación. ¿Cuál es la recomendación que le da el doctor aquí? Explícitamente, ¿qué es lo que dice el texto? No consientas. No consientas. Tienes el poder de decir que no. Eso es lo que está diciendo. Di no, yo no voy a participar en eso. Yo no hago eso. Yo no voy a probar eso. Yo no voy a hacer eso. El poder de decir que no. No veas nada más el dinero. No veas nada más la vida fácil. El pecado brilla. Pero los padres están viendo el peligro, el riesgo que hay detrás. Vidas destruidas y muerte. Muchos monumentos a nuestro alrededor hay de personas que se unieron a malas compañías y que destruyeron sus vidas. Demasiados ejemplos que hay a nuestro alrededor. No sigas ese ejemplo, no sigas a las malas compañías. Y como les decía, eso puede aplicarse a otras cosas, no solamente a personas, sino también al computador, ¿vale? A un libro, a una filosofía. Proverbios capítulo 2, versículos 10 al 15. Proverbios capítulo 2, versículos 10 al 15. Dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. O sea, ¿qué hay que conseguir para poder guardarse de la mala compañía según este texto? ¿Qué pasa? Sabiduría. Oye, no era tan difícil. Nosotros necesitamos absorber la sabiduría. ¿Dónde está esa sabiduría? En el libro de Proverbios. Recuerden, los capítulos 1 al 9 son una introducción para estimularnos a estudiar, a absorber los principios de la sabiduría que hay en el libro de Proverbios. Nos está llamando a hacer caso. Y esto está dándonos una razón adicional por la cual estudiar el libro de Proverbios. Porque si nos hacemos sabios, usando este libro, evitaremos el caer en muchos problemas. Es una buena razón. Es una buena razón para nosotros exponernos a la sabiduría que hay en este libro. Dice, cuando la sabiduría entra en tu corazón, te librará del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Todos nosotros podemos quizás hacer memoria atrás, sobre todo los mayores, ¿no? A tiempos en que nos expusimos a cosas que todavía hasta el día de hoy no se nos olvidan. Hermano, sabemos, hay cosas que nos marcan. De seguro tú tienes cosas que te han marcado, que tú hubieras querido no haberlas vivido nunca, pero ya están ahí. Bueno, la sabiduría puede librarte de que esa memoria nunca esté contigo, nunca cayendo en esos caminos. ¿Y qué pasó? ¿Que están tirando? Un día me voy a hacer herido aquí, usted va a ver qué ustedes van a hacer. Un tiro de eso y yo me voy a caer al piso a ver. La sabiduría entonces actúa como una protección contra las malas influencias. Puede ser que tú no estés viendo el peligro, como Proverbio nos está describiendo ahora. Puede ser que tú no estés viendo el peligro como este padre está advirtiendo a su hijo. Pero lo que te está llamando es, mira, confía, presta atención, haz caso. Y Dios te va a librar de muchas cosas. En otras palabras, hermanos, usemos más proverbios. Reconoce que tú necesitas ser sabio para guardarte de otros peligros que vendrán. A lo mejor ya has vivido lo suficiente y has caído en cosas y con la experiencia ya dices, yo me la sé, no confiemos. Porque es un necio el que confía en su propio corazón. Es un necio. ¿No les llamó la atención en esta semana a aquellos que siguen los deportes escuchar la confesión del manager del equipo de los Rancheros de Texas? Él había sido infiel a su mujer. Un señor de 60 y no me acuerdo cuántos años es que tiene, y había estado casado por muchísimos años, no me acuerdo cuántos eran, 42 si no recuerdo mal. Hermano, perdón, 45, me lo confirman aquí, 45. Hermano, no podemos considerar que hemos llegado nunca. Y ese hombre confesó públicamente, una rueda de prensa. Arreglen eso. Pero vemos una vez más, hermanos, la importancia de advertir. Como padres, Dios nos ha puesto como aquellos que debemos advertir a nuestros hijos. Y no solo a nuestros hijos, a otros, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Advertir de los peligros que hay. A veces somos muy confiados y no vemos la maldad que hay detrás. Por ejemplo, nosotros no podemos absorber todo lo que esté en internet, todo lo que esté en la televisión, todo lo que está en las películas, como si viene de gente sana que está... Pero eso lo hizo Disney. Ah, pues tú crees que Disney vino del cielo, fue. ¿Tú conoces algo de la filosofía que hay en Disney? Porque eso está ya registrado en los libros. ¿Qué tipo de cosas de políticas ellos tienen? ¿Y cómo ellos defienden a viva voz el movimiento homosexual? ¿Y qué son esos los que pintan los muñequitos? Y que incluyen muchas cosas en sus historias y en sus dibujos que no deberían ser. No, pero yo pensaba que era de Disney. No podemos ser ingenuos, amados hermanos. Y eso es hablando de las películas de Disney. ¿Qué de paso tienen otras compañías que hacen películas con otro nombre que no son infantiles? O sea, que muestran qué filosofía es la que tienen detrás. No seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Debemos estar apercibidos, ser cautos. Proverbios capítulo 4, versículos 14 al 19. Proverbios capítulo 4, versículos 14 al 19. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Ahí están, planificando el mal. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo me imagino la ocurrencia. ¡Ey! Vamos a coger una bola de boliche. Vamos a ponernos arriba de un puente por el que están pasando carros y vamos a soltarle la bola de boliche al carro que viene por ahí. Señores, hay que tener una cabeza para estar maquinando esas cosas. Eso es lo que está aquí planteando. Estas personas vienen y se ponen a pensar. Ellos no están tranquilos, sino están poniendo acechanza y haciendo un daño al otro. No duermen si no han hecho mal. Y usted sabe lo que usted va conduciendo su vehículo y que de repente le cae una bola de boliche en un carro. ¿Qué ocurrencia? Bueno, ese es el tipo de cosas que al hombre sin Dios, sin el freno de Dios, le puede pasar por la mente a usted. Por amor al arte, por placer. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el consejo aquí? Mira, aléjate de ese camino. No entres por la vereda de los impíos. Ten cuidado. Guárdate. Pasa de ese camino. Apártate de esa vereda. Por lo que hacen, a donde llega. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad y no saben en qué tropiezan. El peligro es que es un camino oscuro en el que es fácil caer. La recomendación es ni siquiera acercarte al camino de los impíos. No te acerques, no te asomes. Decía Bridges, debemos la mitad de nuestra virtud a mantenernos lejos del camino de la tentación. Dice, debemos la mitad de nuestra virtud a mantenernos lejos del camino de la tentación. O sea, tú no es simplemente cultivar la virtud positivamente. Dice, la mitad de tu virtud es que tú te mantengas alejado de los vicios o de la mala influencia, del mal carácter, etcétera. Y una vez más, aplicándolo a nuestra realidad actual, aplícame eso a la música. No hay aplicación, ok. No, aplíqueme eso a la música, no se me haga lo tonto. No voy a seguir hasta que no me digan. Aníbal ya participó, otro. Los reggaetones y los dobles sentidos, ¿qué pasa con eso? Que influyen en los niños. Ok. Y a uno mismo, entonces... apartarnos. Ok, ya, hay cierto tipo de música que tiene un efecto que puede influir positivamente. Sí, hay música que tiene un efecto positivo. Ok, o sea, no todo el tipo de mismo, no cualquier tipo de música podemos decir tienen los mismos propósitos y fines. Hay música que tiene un propósito de incitar. Ya sea al sexo, ya sea al robo, ya sea al asesinato, y lo exalta. A la droga, a muchos, hay cosas que te incitan y te ponen a hacer lo indebido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Podemos hacer algo o no hay nada que hacer? Patricia. Patricia añade el punto no solo de la música, sino de los videojuegos. Pero mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? No hay nada que hacer. ¿Eh? No escucharla. Ya. Yo no la oigo. ¿Y? Ya. ¿Mis hijos también? Pues hablen entonces, no se me queden ahí tan tímidos. Hay que hacer algo, Wendy. Hay que hablar del tema con los hijos. El hecho de que hay música que tiene ciertas cosas, ¿verdad? Yo no sé qué estarán pensando los que estaban defendiendo que Miley Cyrus viniera aquí al país. Pero después que salió en el periódico lo que hizo en Puerto Rico y lo que hizo en México, yo espero que haya quedado un poco más claro las personas que tenían dudas. El punto es que nosotros no tenemos, porque algo se ponga de moda no hay que escucharlo. Porque algo esté de moda no hay que comprarlo, ¿verdad que no? Bueno, también porque algo esté de moda no hay que escucharlo. Sobre todo tenemos que usar discernimiento. El punto es enseñar a nuestros hijos a discernir. ¿Qué le cabe a este padre está diciendo acerca de la vereda? Mire, esta vereda te lleva a esto, produce esto, hace esto. Hermano, hay que hablar con los hijos y explicarles lo que ciertas músicas hacen. Mira, y esa música la usan en este contexto y hacen esto, y incita a las drogas, en ambientes causan esto. Sí, Eric. Hay que hablar con nuestros hijos, pero dice Eric, también hay que estorbarlos muchas veces. Estar atentos incluso a lo que puedan hacer escondido, porque, ¿y qué pasa? Y si su iPod o su celular, si tiene celular, está lleno de música indebida. Por eso, cualquier aparato en mi casa tiene que estar sujeto a cateo. Sí, porque uno tiene que poder chequear y saber. Y si yo no puedo, y si no puedo saber el password, mejor que no tenga el aparato. Si no me lo puede dar, mejor que no lo tenga. De verdad, hermanos. Entonces el punto es, te vemos el amor de un padre, el amor de Dios cuidándonos. Hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que meternos, tenemos que saber el peligro que hay en estas cosas. Hay música dañina, hay música que hace daño. Es Xiomara. Dice Xiomara que hay estudios estadísticos que cuando los hijos están tristes, muchas veces se refugian en la música. O sea, si pasa el día entero con una cosa, en una música, tiquete, ¿ustedes saben lo que está haciendo? Absorbiendo cosas. Absorbe. Ah, pero yo no sé inglés y él está oyendo cosas en inglés. Averigua, busca a alguien que sepa que te ayude. O métete en internet y averigua acerca de ese cantante o de ese grupo. ¿Y qué es lo que hacen? Porque a lo mejor te dicen, no, pero ese cantante es un alma de Dios. Sí, porque fue Dios que lo creó. Pero después de ahí, debo seguir. Proverbios 12:11. Dice, que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Ahí hay uno similar en Proverbios 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Hay otras traducciones que pueden hablar de que este texto habla del que sigue la vanidad, pero puede estar haciendo referencia al que se une a gente ociosa y holgazán. Y cómo eso tiene un impacto, donde puede incluso hacer que alguien sufra o viva pobreza por exponerse a estas cosas. La Biblia, la Nueva Versión Internacional, traduce 12:11 diciendo, el que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. O sea, que esa es una traducción muy vívida. Pero quiero ir a Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Esto se parece mucho. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Recuerden, hay voces que compiten con la sabiduría. La sabiduría está llamando, dando voces. ¡Ay, hazme caso, préstame atención! ¡Léeme, lee Proverbios! ¡Pide a Dios que te dé sabiduría! Pero hay otras voces que se van a levantar. Son el ejemplo de otros que te van a influenciar. Hay necios que te van a influenciar. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será quebrantado. Eso se pega. Eso se pega. No solo tenemos que cuidarnos nosotros, sino cuidar a lo que son, a nuestros hijos. Saber cuáles son los amigos de nuestros hijos. Te piden permiso para eso, tus hijos, para una actividad. Es valedero tú decir, ok, ¿quiénes van a estar ahí? ¿Quiénes van a estar ahí? Oh, no, ahí nada más van a estar fulanito, mi amigo, tigre número uno, va a estar Sutanejo también, tigre número dos, Pero ahí hay dos tigres, papá. Espérate, vamos a pensar. No es así tampoco. Hay que tener cuidado, porque los amigos de nuestros hijos dejan marcas en sus almas. Pueden ser marcas buenas, porque dice el que anda con sabios, sabio será. Pero los padres tienen que saber discernir qué es lo que hay allí. Pero pueden ser marcas muy malas. Al regresar a la casa, podemos preguntar cómo les fue, de qué hablaron. ¿Qué sucedió? Y uno tiene ciertas preguntas que puede hacer, averiguar. O llamadas que hacer, para saber de acerca de cosas. El punto no es si seremos influidos por otras personas o no. El punto es de quién nos dejaremos influenciar. Porque eso es una realidad. Todos nos dejamos influir. ¿Ustedes no han visto a esas personas que hacen un viaje a Puerto Rico y vienen hablando puertorriqueñés? Terminan con el acento puertorriqueño. Y yo, oh, ¿y qué fue? Él no maduró 3 días. Nos dejamos influir fácilmente. Claro, hay que... A Eduardo Álvarez hay que darle una medalla, porque él se ha mantenido firme. Todavía, al que no, pregúntele cómo se pronuncia la palabra atleta. Él me la ha enseñado. Él se ha mantenido firme con su acento, aunque él también se disfraza de dominicano en ocasiones. Una pregunta. ¿Por quién tú estás siendo discipulado? Óyeme, tú estás siendo discipulado. La pregunta es, ¿por quién tú estás siendo discipulado? ¿Es una persona sabia? ¿Es un libro correcto? ¿Es un blog bueno, beneficioso? ¿Es un documental apropiado? ¿O son malas influencias? Pero tú estás siendo discipulado. Ah, yo no sabía que yo estaba en un grupo de discipulados. Sí, a lo mejor es tú con el libro que lees. Tú con la página en internet que abres. Tú con los sermones que estás escuchando. Hoy hay tantas cosas y tantas ideas en el mundo. Y no todo es bueno. Y debemos usar el discernimiento. Dice Proverbios 15:12, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Un escarnecedor no quiere juntarse con un sabio, porque no le gusta la influencia y lo que le va a decir que está mal. ¿Cómo eres tú? ¿Eres sabio en eso o un escarnecedor? Nuestro deber es evitar las malas compañías. Si eso es nuestro deber, también debe ser nuestro deber procurar las buenas compañías. Las que te pueden discipular bien, las que pueden tener un buen impacto en tu corazón. Proverbios 14:7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Dice, vete de delante de ese hombre. No te quedes, no te expongas. Hay huidas que hay que hacer. Proverbios 16:19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Uno de los versículos mejores eso que lo otro. No importa lo que tú estés compartiendo despojo, disfrutando de bienes. No. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar. Proverbios 19:27. No hagas caso a esas cosas. Ten cuidado. Y con esto voy a terminar. El tiempo se me ha ido. Quizás retome algunas de estas ideas la próxima semana. Pero quiero terminar con esto. Guerra avisada. Ustedes saben el refrán. Hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo. ¿Y si lo matas es cómo? Muy bien. En toda guerra entra en juego algo más que las batallas frontales que hay con los ejércitos enemigos. ¿Qué otras tácticas usan los ejércitos? Espías. ¿Qué más? Distracciones. Agarrar desprevenido, eso es una táctica, una estrategia, pero ahí que encuentro, da directo ahí, ¿no? Desinformaciones. ¿Saben qué fue una de las cosas principales que usaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? La propaganda nazi. la propaganda nazi. Y qué eficaz fue, puso a hacer cosas a las personas que hoy se analizan y dicen, pues yo, me lavaron el cerebro. Me lavaron el cerebro. Lo que llegaron a hacer al abrazar la propaganda nazi. Los ejércitos saben crear tanques de guerra falsos y ponerlo en un sitio y hacer que el enemigo le dispare bomba. ¿Ustedes creen que Satanás, que fue el que inspiró a Hitler a hacer todo eso, no sabe más que Hitler? Para tratar de engañarte a ti y a mí. Entonces, cuando tú salgas al campo de batalla, a partir de que se termine esta clase, cuando yo diga amén, tú debes saber que te expones a la propaganda del diablo y que él sabe usarla muy bien. Y tu alma y el alma de los tuyos puede estar en riesgo. Y Dios nos llama a cuidarnos por eso, de escuchar la voz de las malas compañías. Escucha la voz de la sabiduría. Escuchemos la voz de la sabiduría. Porque en sus manjares hay beneficios sin límite. Pero hay grandes peligros y aún muerte al escuchar la voz de las malas compañías. Eso es lo que Proverbios trata de decirnos con pasajes como estos. Quiere el Señor ayudarnos y guardarnos a nosotros y a los nuestros.